noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este miércoles 6 de diciembre de 2023. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. El equipo del América visitará al San Luis en el primer capítulo de semifinales del fútbol mexicano el día de hoy. Una gran cobertura de ESPN de este partido entre el San Luis y el conjunto de las Águilas del América. Jaime Ordiales queda fuera del equipo de la máquina cementera del Cruz Azul. Hay cambios importantes en el conjunto de la máquina cementera. La Federación Internacional de Fútbol Asociación confirmó la sanción de 3 años a Luis Rubiales, que era el presidente de la Real Federación Española de Fútbol. André Pierre Gignac, descartado para enfrentar en el primer partido de semifinales al equipo de los Pumas de la Universidad. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola Beto, buenas tardes, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Bueno, pues dicen que a Jaime Ordiales se le acabó el contrato. En realidad Jaime Ordiales no tenía contrato ya, era una cuestión personal, era su asesor personal de Víctor Velázquez. Y bueno, este anuncio de que ya está fuera quiere decir que le van a entregar las llaves del reino a Iván Alonso, y que Iván Alonso tiene que aclarar el día de la presentación, que se siguen especulando que será el día 18. Ese día tiene que informar él y abrirse de capa de qué fue lo que pasó en Pachuca.
Sí, yo creo que sí, sería bueno que él saliera al paso de estas declaraciones que se han vertido en torno a su persona, tratando de atajarlas y de explicarlas, sobre todo, como bien apunta Héctor Huerta. Chelis, gusto en saludarte.
Héctor, buenas tardes, para servirles.
Hola, Chelis.
Con el gusto de tenerte, Chelis. Fulham está ganándole 3-0 al Nottingham Forest. Y 2 goles, doblete de Raúl Jiménez al minuto 34 y al minuto 54, Héctor, los goles de Jiménez, el mexicano, están en el minuto 73.
Beto, buenísima noticia, ¿no? Buenísima noticia, porque la verdad es que esta última venida de Raúl Jiménez con la selección para los partidos fue lamentable, no jugó ni un minuto, Beto. Entonces, para él volver a la actividad ahora con su equipo y meter 2 goles, yo creo que es un aviso de que viene una importante recuperación para él, su 3er gol de la campaña. Y qué bueno, me da muchísimo gusto por él, la verdad.
Y importante, sí, para la afición del Fulham también, ya se estaba desesperando. Un ejemplo de vida lo que está haciendo, claro, y lo que, claro, le falta de hacer a Jiménez.
Tan cerca que estuvo la muerte, Chelis, con ese
gol. No, correcto.
Del fútbol, de la muerte.
Correcto.
Sí, lo pasó muy mal con esa fractura de cráneo, aquel golpazo brutal que recibió, y lo importante es que es en un partido de Premier, no es en un partido de un torneo menor, es un partido de la Premier. El mexicano Alex Verdugo pasa de Boston, de los Red Sox, a los Yankees de Nueva York. Se agotaron los boletos para los partidos en México de las Grandes Ligas entre los Astros y los Rockies. La selección mexicana femenil avanza a la Copa Oro W de manera invicta, y Mike McCarthy, el coach de los Vaqueros de Dallas, tuvo que ser operado porque le dio apendicitis. Y vamos a estar muy pendientes, Chelis, del duelo entre San Luis y el América que es favorito para avanzar a la gran final del campeonato mexicano.
Sí, un partido que para mí San Luis ya hizo mucho y se va a topar contra el abocado para ganar o para llegar por lo menos a la final. Para mí es un partido totalmente desproporcionado por las fortalezas de uno y por las debilidades del otro.
Sí, aparentemente está lesionado Gignac, y es por eso que, volviendo al otro partido, al de Tigres contra Pumas, no puede jugar el primer partido contra el equipo de la Universidad de México. Estaremos comentando también ese tema. Por lo pronto vamos a ir a la pausa y estaremos de regreso con César Caballero con la información del partido entre San Luis y el conjunto de las Águilas del América para el día de hoy.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Creo que lo que nos pasó en las anteriores, en alguna ocasión perdimos la paciencia, la tranquilidad, y bueno, con André hemos reforzado muchísimo eso, el hecho de no perder, lo que te digo, la paciencia, de trabajar mucho con la pelota, no desesperarse, y bueno, creo que va a ser uno de los puntos clave. Creo que la mayor motivación que tenemos es el hecho de la alegría de la afición, que le tenemos que regalar el título, que ellos lo están esperando hace mucho, está la ansiada 14, ¿no? Que siempre se habla, y bueno, creo que se lo debemos, y también a nosotros, ¿no? Que hay muchos que venimos trabajando hace mucho para esto, y bueno, también para nosotros, como te digo, sería un bonito regalo para todos.
América tiene la responsabilidad de afrontar estos partidos siendo protagonista, creo que confirmando lo que hemos hecho durante el torneo regular, pero sabiendo que las liguillas son como lo han visto, de repente no importa mucho cómo venía el equipo, sino que importa cómo te levantas o cómo te preparaste para ese día. Creo que no tenemos excusa, creo que tenemos todo lo necesario, pero también tenemos que respetar al rival, respetar a la llave que se está jugando en paralelo y ocuparnos de lo que nos toca.
Las voces de Cáceres y Lichnowsky, los defensas del equipo del América, que va a visitar al equipo de San Luis, que ha sido la suya, la del San Luis, una historia, Héctor, muy interesante, meritoria, el caballo negro del torneo. Sin embargo, el plantel del América obviamente es superior, es favorito el América para avanzar en el torneo, a la gran final. Y claro que, desde luego que no es una maldición, no se le podría llamar así todavía, pero yo creo que los americanistas sí sienten el nervio al llegar a semifinales por lo que ha ocurrido en torneos anteriores.
Sí. Es lo que te decía ayer, que acá en Jalisco decimos que el que se quema con leche hasta el coco que le sopla, ¿no? Entonces, aquí los del América, por eso la afición no se está manifestando hoy tumultuariamente en todos lados, Beto, porque están con la desconfianza de lo que ha pasado en las liguillas anteriores, pero también esperan que el equipo refrende en esta liguilla, llegue a la final y en la final otra vez levante un trofeo, porque el América ahorita muy poca gente le da importancia, tiene 18 partidos consecutivos sin perder, 18, Beto, es más de un torneo regular, lleva los últimos 16 del torneo regular más los dos de liguilla, entonces esta cadena de 18 partidos, hay que ver también cómo se comportaría el equipo ante un eventual escenario donde perdiera el partido de ida, por ejemplo, que lo perdiera, a ver cómo se comporta el equipo si no entra en una vorágine importante de malos resultados, que no serían muchos más que dos en este torneo, porque ya terminaría para ellos. Pero si el América es favorito hoy, creo que lo corresponde al plantel, lo corresponde al rendimiento que ha tenido este torneo, y sobre todo lo corresponde, no sé si estoy de acuerdo, Chelis, en el gran potencial ofensivo que tiene este equipo.
Sí, tiene eso, Chelis.
Tiene un gran potencial ofensivo, tiene la pelota, posee la pelota, siempre están pensando cómo caramba llegan por un lado, por el otro, por el centro, cómo hacen sociedades por fuera. No veo por ningún lado, y tengo la hoja aquí enfrente repleta de líneas, no veo cómo San Luis pueda contener esto, porque San Luis puede jugar con Murillo y con Vitiño de inicio, pero entonces recordemos que ni Murillo ni Vitiño tienen regreso para poder defender, y entonces San Luis va a tener a tres en la media cancha, nada más, contra cinco que constantemente tiene el América, va la incorporación de Kevin más que de Fuentes. Ahora, si se tiran atrás y juegan con doble contención, pues tarde o temprano les va a caer el gol. Entonces no veo cuál puede ser la carta del señor Leal, la carta que esté bajo la manga para poder sorprender a este América, en el entendido que en el último partido hace, en la fecha 15, fue un partido trabado, totalmente trabado, ensuciado, futbolísticamente hablando, por el San Luis, con tal de poder sacar el punto quizá, pero llegadas del San Luis no se vieron, porque no es un equipo que despliegue. Ahora, ante la necesidad del América, no es el Monterrey. Y recordemos que el gol que le dio el pase sucedió al minuto 2 con un Monterrey totalmente desfondado, ido hacia adelante.
Y un gravísimo error de Gallardo.
Corriendo hacia su portería. O sea, unas circunstancias totalmente anormales que con el América son,
sí,
que se presenten.
Claro, anoche platicábamos con Ricardo Ferretti acerca de las individualidades del América. San Luis tiene buenos jugadores, claro, Bilbao, el Cata, Güemes, Dan, Vitiño, Saldívar, Murillo, pero claro que el América tiene un mejor plantel y debe salir airoso de esta serie. Te preguntaría, Héctor, si crees que la serie se definirá esta noche en la cancha de San Luis.
No creo, Beto, no creo. Yo creo que va a haber un resultado que deje el partido abierto, porque si el América toma una ventaja importante, acordemos el torneo pasado al Tano Ortiz, se le hicieron, ¿no? De que le ganó en San Luis y pensó que ya estaba resuelto, y San Luis fue y le ganó al América en México. Nada más que lo que ocurrió es que por la posición en la tabla el América pasó, pero fue un sustazo que le dio el San Luis. Ahora, yo sí veo más armado este San Luis, más fija la,
sí,
alineación ya.
Sí,
ya no tiene muchas dudas. Y Chelis se acuerda, bueno, la alineación la tenemos de memoria en la cabeza ahorita. El portero Sánchez, está el lateral derecho Ricardo Chávez, que ha hecho un temporadón.
Sí.
Un habilitado con el Cata Domínguez, que se han entendido muy bien. Sanabria habilitado, que es un volante habilitado como lateral izquierdo, lo ha hecho también bien. Luego Güemes y Dorado en la contención, labor de trabajo de recuperación de pelota, con Dieter Villalpando jugando el mejor torneo de su vida. Y adelante, ahí donde ha cambiado, Jürgen Damm, Bonatini y el francés Serge Lamonche, que seguramente esos tres podrían empezar ahora, y dejar a Vitiño y a Murillo como dos grandes revulsivos. Cada que entran, arman una fiesta en el campo. Son dos jugadores que, por las características que tienen de velocidad y de gol, que tienen, ambos tienen gol y tienen velocidad, pues suelen desbordar las defensas ya cansadas de los equipos rivales. Entonces, yo veo al equipo muy armadito, pero el América es mejor. El América tiene un plantel más poderoso para, sobre todo tiene,
sí,
muchísimo gol.
Y le ha tenido, sí, le ha sabido dar continuidad leal a la labor que realizó antes Jardiné. Ahora, el hecho de que los técnicos se conozcan tan bien, Chelis, te lo pregunto como entrenador, ¿qué tanto puede influir estratégicamente en el desarrollo de estos dos partidos?
Conoce más leal al que era su
claro,
patrón, lo conoce claro, más que el que era el patrón al subordinado. El claro, patrón tenía su idea y se la daba a Leal para que la desarrollara. Misma idea que la desarrolló durante todo el torneo. Pero el entrenador del América no sabe la idea del otro. Él simplemente cumplía funciones de auxiliar. Simplemente no porque sea poca la tarea, sino obedecía lo que el técnico le decía. Pondría alguna idea sobre la mesa, pero la idea que prevalecía era la del entrenador del América.
Sí.
O sea que ahí lleva ventaja el entrenador, sí, del San Luis.
Estoy totalmente de acuerdo con Chelis, porque ya Gustavo Leal sabe, digamos, que todos los trucos que pueda sacarle de la chistera Jardín, pero Jardín no sabe cuáles tenía guardado siempre Leal,
claro,
y que pueda poner en la cancha. Sí, es una, parece que no, Beto, pero sí es una ventaja estratégica en este partido.
Interesante. Vamos contigo, César Caballero, allá en San Luis Potosí. Gusto saludarte.
¿Cómo estás, Beto? El gusto es todo mío. Estamos ya en cuenta regresiva para que comience esta ida de semifinales entre el conjunto de San Luis y las Águilas del América. En estos momentos, los elementos azulcremas están al interior de su hotel de concentración. Hace una media hora terminó ya la comida. Los futbolistas van a regresar a sus habitaciones para después reunirse alrededor de las 4:00 p.m. para tener la última charla técnica antes de iniciar el partido. En esta junta van a escuchar las últimas indicaciones, conceptos por parte de Andrés Jardine y su cuerpo de trabajo, y ahí también les van a hacer oficial los 11 futbolistas que van de inicio en el partido ante San Luis. Lo que sabemos es que iría el mismo cuadro que enfrentó la vuelta de cuartos de final frente al conjunto de León, es decir, con Luis Malagón, con Kevin Álvarez, con Lichnowsky, Cáceres, Fuentes, Fidalgo, Jonathan Dos Santos, Diego Valdés, Alejandro Zendejas, Julián Quiñones y Henry Martín. Esa es la última alineación con la que trabajó en el nido de Cuapa. Vamos a ver si es que no hay una sorpresa de último minuto. Por otra parte, después de esta junta, el América va a regresar un ratito más a sus habitaciones para afinar los últimos detalles. A las 6:50 de la tarde están citados en el lobby para en punto de las 7 salir con rumbo al estadio Alfonso Lastras. Harán un trayecto de alrededor de 25 a 30 minutos hacia el inmueble que es la casa del Atlético de San Luis. Y ahora sí, todo listo, luces, cámara, acción para el capítulo inicial de esta semifinal.
Sí, una semifinal súper interesante en la que aparentemente no tiene nada que perder y mucho que ganar el equipo de San Luis. Después del partido, ¿cuándo regresa a México el conjunto del América?
Lo más probable es que regrese terminando el partido, generalmente así lo hacen, ellos llegan en un vuelo charter que sale desde Toluca, entonces tienen esa disponibilidad de poder salir prácticamente cuando ellos quieran, por supuesto respetando las normas y horarios de los aeropuertos que hay en la República Mexicana. Entonces lo más probable es que los veamos regresar hoy mismo por la noche, mañana un entrenamiento regenerativo, porque llegan todos a dormir al mismo hotel de concentración. Vamos a ver también el tema del clima, Beto, si es que no es un problema. En este momento está muy nublada la capital potosina, se espera lluvia en las próximas horas, eso podría quizás retrasar la salida del conjunto americanista, ojalá que no, porque la verdad también no queremos que el tema climatológico sea un aspecto a considerar durante el partido y que sea un clima perfecto e idóneo para un buen partido de fútbol.
Oye, rápidamente ya vamos al corte, César, te saludo con gusto. Leo Suárez no está todavía para jugar y Brian Rodríguez tampoco, ¿verdad?
Leo Suárez sí, no tiene ningún problema, Leo hizo el viaje, está contemplado para salir por lo menos al banquillo de los suplentes.
En el
caso de Brian, él ya está en la parte final de su recuperación, incluso ya está haciendo trabajo con balón, sin embargo, no fue considerado para esta ida de semifinales. Yo creo y lo más seguro es que en dado caso de que lo utilicen, sería hasta una hipotética final para darle más días de descanso e incluso te puedo decir que pareciera no habría motivo para arriesgarlo.
Sí.
Vamos a ver cómo pasan, pero ya va en la parte final.
César, gracias por la información.
Saludos, excelente tarde.
Buenas tardes y volveremos con Karen Peña.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
De regreso en esta tarde, y Karen Peña tiene la información del sorprendente Atlético de San Luis. Karen, gusto en saludarte.
Hola, Gilberto, qué gusto saludarlos en la mesa de ESPN Radio Fórmula. Ya el Atlético de San Luis preparado justo para este partido de semifinal, el partido que ellos llaman como el más importante que en la historia de esta franquicia ha presentado el Atlético de San Luis. En ocasiones anteriores, en liguilla, específicamente en los cuartos de final, ya se ha encontrado en dos ocasiones anteriores en contra de las Águilas del América. El resultado no ha sido favorable, pero Atlético de San Luis buscará desde luego esta noche conquistar su pase o estar más cerca justo de la segunda final en la historia del fútbol potosino. Un poco de las modificaciones que presentará Gustavo Leal esta noche en la cancha del Alfonso Lázaro Ramírez está desde luego irse por el venezolano John Murillo, quien iría de titular. Jürgen Damm sería la carta fuerte de los cambios que presentaría Gustavo Leal para el duelo en contra de las Águilas del América. Esa sería la única modificación que hasta el momento tenemos información del cuadro del Atlético de San Luis.
Oye, y habrá una cobertura enorme el día de hoy desde San Luis, de hecho ya la ha habido durante el día. ¿En qué consistirá, Karen, de aquí en adelante hasta que termine el partido?
Desde luego enlaces en los puntos más históricos de la capital potosina. También veremos un poco del ambiente previo que vive la afición. Desde luego las semifinales es una instancia que está disfrutando mucho el aficionado. Ya vemos más metido desde luego a la gente del Atlético de San Luis. Hemos visto aquí en el centro histórico muchos aficionados con sus playeras, sus camisetas, y bueno, con la esperanza y esa ilusión. Este equipo les está devolviendo la ilusión en que pueden hacer historia, y esto va desde el cuerpo técnico de Gustavo Leal, desde cada una de las personas que trabajan en el Atlético de San Luis. Les comento que en el escudo que se encuentra al interior de la Ciudad Deportiva La Presa, en donde entrena el equipo, ya le pusieron una pequeña estrella al escudo del Atlético de San Luis y eso lo usan como motivación para los jugadores.
Oye, Karen, que primero te saludo con mucho gusto. Oye, Karen, pues lo decía lo de Jürgen Damm, parece broma, pero desde el 2012 con Pachuca, semifinal y final, 2012 y 2014, luego con Tigres, 15, 16, 17 y 19 campeón. Cuartos de final en 2018, en el 20 semifinal con Tigres, en la MLS con el equipo de Atlanta calificó los dos años a playoff, y en el América, aunque no jugaba ahí, sí era un fantasma, en el 22 y 23 semifinal. Sí es como una especie de talismán. ¿Lo crees tú que lo va a repetir el técnico Gustavo Leal?
De hecho, lo platicábamos hace unos días, mi querido Héctor, con él. Decía, pues miren, a excepción de Teco, siempre he estado en las liguillas con las que he jugado en equipos anteriores, desde luego la época que marcó en Tigres, el tema de Pachuca también, por ahí al América, pues no se le dio llegar con una final con el equipo azul crema. Sin embargo, hoy con Atlético de San Luis, Jürgen está comprometido de poder colaborar, ¿no?, con la primera estrella para la institución potosina. Hoy no va de inicio Jürgen Damm, es una realidad que Gustavo Leal le apuesta porque sea ese revulsivo que en algún momento del partido necesite para buscar algún gol para el Atlético de San Luis.
Oye, Karen, ¿habrá más seguidores del América o del San Luis en las tribunas del estadio Alfonso Lastras el día de hoy?
Pues mira, mi querido Beto, yo la verdad es que lo veo muy parejo. A ver, desde el sábado a las 11 de la noche se empezaron a vender los boletos, la gente se empezó a formar desde esa hora para adquirir un boleto, ¿no?, para el partido, y veíamos los primeros aficionados que se encontraban en el Astras, era gente del Atlético de San Luis. Gustavo Leal, quien estuvo presente alrededor de las 3:20 de la mañana a las afueras de las taquillas, también pedía eso, ¿no?, que no dejaran que los americanistas compraran un solo boleto, que esta cancha tiene que empezar y que desde luego esto marque la diferencia para que el Atlético de San Luis se pueda ir con buena ventaja en el marcador al Estadio Azteca.
Karen, muchas gracias por la información.
Muchas gracias a ustedes. Fuerte abrazo.
Buenas tardes. Alfonso Lastras fue un famoso político y rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Así que vamos a ver qué ocurre, Chelis, el día de hoy. Seguramente baja temperatura y lluvia durante el partido.
A ver, entendí bien, Beto, que el entrenador estuvo a las 3:20 de la mañana en la taquilla diciéndole a la gente que no les vendieran boletos a la América a las 3:20 de la mañana.
No es su chamba esa, ¿no? Chelis, no es su chamba, ¿no?
Pero espérate, 3:20 de la mañana, está abierta,
claro,
una taquilla, empecemos por ahí.
Claro.
Empezando por ahí.
Sí, pero él debería estar en su hotel, ¿no?, de concentración con los jugadores.
No, ahorita en todos los enlaces de Picante, gente de San Luis, yo nací en San Luis, vivo en San Luis, pero mi equipo es el América.
Sí, estaban formados a esa hora esperando
como
que abrieran
las taquillas. Como en todos los estados, hay gente del América.
Claro, sí, claro. Si no es un requisito que domingo, si es de esa ciudad, le va a ser ese equipo, ¿no?
Sí, de domingo para lunes ocurrió eso, sí, según escuchábamos también de la información de San Luis. Y vamos a ver qué ocurre y si la lluvia no llega a ser un factor mojando la cancha del Estadio de San Luis. Vamos a ir ahora con Adriana Maldonado, la otra serie entre Pumas y los Tigres. Adriana, gusto en saludarte.
¿Qué tal, Beto? El gusto es mío. Bueno, pues yo les hablo de la otra semifinal, también un duelo muy interesante, una semifinal prácticamente felina. Está ya a unos minutos de arrancar el equipo de Universidad Nacional, la última práctica, el último entrenamiento, cerrando ya su preparación para este duelo de ida. También el equipo de los Tigres hace unos instantes ha aterrizado ya en un vuelo privado, se estarán trasladando a su hotel de concentración al sur de la Ciudad de México, así es que también es una llave que está abierta, muy pareja, y que también va a jugarse mucho la estrategia que hagan los técnicos desde el banquillo. Les comento un poco, hoy un poco el cambio de logística en temas de horarios para el equipo de los Pumas. Por lo regular entrenan por la mañana, pero tomando en cuenta que el duelo de ida va a ser este jueves a las 9 de la noche, hubo modificación en el entrenamiento, una práctica vespertina, y será hasta esta misma tarde cuando ya el turco comience a mover sus piezas. Nos ha acostumbrado mucho, Beto, y es lo que yo les compartí en los diferentes enlaces, hacer al menos una modificación en su alineación titular, pero lo que hemos podido investigar es que la última presentada en el juego de vuelta ante las Chivas dejó muy buenas sensaciones. Si hay posibilidades de que repita, veremos, pero es que la realidad es que hay mucho hermetismo alrededor del equipo de Universidad Nacional. Es el único plantel que hasta el momento, desde antes de que iniciara la Liga del Fútbol Mexicano, no ha dado atención a los medios de comunicación. Los jugadores llegaron poco a poco a las instalaciones de cantera y la indicación es que no haya declaraciones. Antonio Mohamed quiere cerrar filas por completo y quiere un equipo completamente concentrado para encarar la semifinal.
Hola Adriana, qué gusto saludarte. Oye Adriana, hace una semana se habló de que Mohamed podría ir a Boca Junior y de hecho Boca ha elegido un técnico interino. ¿Tú sabes si tiene contrato con Pumas y se va a quedar aquí en Ciudad Universitaria?
¿Qué tal, Héctor? Un fuerte abrazo. Sí, a ver, cuando salió todo ese rumor, pudimos incluso cuestionarle directo a Antonio Mohamed y él decía, no quiero meterme en un tema en donde todavía ni siquiera tienen asignado a un presidente, está un colombo, por así decirlo, como son palabras ocupadas en Sudamérica, y dice, yo tengo contrato todavía vigente en Pumas, le queda un torneo más, y él nos dejó muy en claro que está enfocado en trascender en este equipo y no se quería meter en problemas ahora como está la situación en Boca.
Perfecto, sí, efectivamente, Adriana, muchas gracias por la información.
Gracias, Beto. Fuerte abrazo.
Buenas tardes.
Bueno, claro, Beto, porque la verdad es que Mohamed le ha cambiado la cara a Pumas,
Sin duda, sin duda. Buen torneo y ya está en semifinales. Logró lo que otros entrenadores no habían podido conseguir en campañas anteriores. Está haciendo un buen trabajo Antonio Mohamed. Y vamos a escuchar del lado de los Tigres a Gorriarán, el atacante del equipo dirigido por Robert Dante Siboldi.
Yo creo que más que presión es motivación, no sentimos presión en ningún momento, hacemos lo que nos gusta. Ayer lo platicaba con un amigo que hace 3 meses jugamos con la final con Los Ángeles, entonces hoy estamos en una semifinal nuevamente, estamos peleando por un sueño que tenemos tanto el plantel, el staff, el equipo, la afición. Que no se ha podido lograr en la institución y nos sentimos muy capaces. Sabemos que va a ser un partido muy complicado, una serie muy, muy jodida, pero bueno, confiamos en el trabajo de nosotros, en lo que hacemos día a día y nos va a sacar adelante. Lo primordial va a ser no salirnos de lo que venimos haciendo. Creo que hicimos un buen torneo, hicimos una buena llave con Puebla. Creo que el equipo mostró el trabajo que la idea que tiene el profe, lo que venimos reforzando día a día. Entonces, no salirnos del libreto, ir a hacer nuestro trabajo. Como te digo, va a ser un partido muy complicado porque es un gran rival, es una cancha muy difícil también. Pero bueno, sabemos y confiamos en nuestro trabajo para poder sacar el resultado adelante. ¿Mi perspectiva o del equipo?
Tu perspectiva.
Yo soy un afortunado de estar con los dos, de poder disfrutar a André, tiene 38 años y lo que logró, lo que sigue demostrando es una locura. Y lo de Nico, no, ¿qué te puedo decir? Salió campeón en Pachuca, vino acá, salió campeón, salió goleador, hace goles, lo demostró el otro día. Entonces, yo soy un afortunado de poder estar en el mismo plantel que ellos y los disfruto al igual que lo disfruta la gente, al igual que lo disfrutan cada uno de mis compañeros. Y bueno, esperemos que de la mano de ellos y de todo el equipo podamos conseguir o acercarnos un poquito más al objetivo que tenemos.
Es la voz de Fernando Gorriarán, el uruguayo atacante del equipo de los Tigres, y al volver Héctor Tello nos dirá por qué no juega Gignac el primer partido de la semifinal contra el equipo de los Pumas de la Universidad de México, el equipo dirigido por Antonio Mohamed, que busca también afanosamente llegar a la gran final.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De regreso en esta tarde. Héctor Huerta, Chelis y Murrieta en ESPN Radio Fórmula, y Héctor Tello con la información de Gignac, que no jugará. Héctor, ¿por qué razón el primer partido de semifinales frente a los Pumas?
¿Cómo estás, Beto? Buenas tardes. Saludos a todos también para Tocayo, para el Chelis. Sí, bueno, el día de ayer André comenzó con molestias, no realizó el trabajo al parejo de sus compañeros, y hoy se determina que pues no viaje al recaer de una vieja lesión de pubis, un cuadro de pubalgia el que está quejando André, y se va a quedar acá en Monterrey. No hizo el viaje junto a la delegación. Lo que resulta raro, Beto, es que bueno, pues es una lesión que le estaba causando problemas desde hace varias semanas. No hace los partidos de preparación ante Alebrijes en el receso por la fecha FIFA. Después no viaja a Puebla para darle un poquito más de descanso y que no tuviese problema de recaer. Juega el partido de vuelta de los cuartos de final, marca un doblete, una destacada actuación, y de nueva cuenta en la ida pues no va a tener participación. Pero en el comunicado que hace hoy el día de Tigres, conocimiento para la afición, no pone en riesgo su participación para la vuelta. No viaja André, y sí viajan los preparadores físicos, los dos, tanto el profe Luis Canay como Óscar Tojo, el portugués. Viajan los dos fisioterapeutas, Leonardo González y también Liano Raceto. Y André está citado el día de mañana en el estadio universitario para hacer su terapia. Entonces, ¿con quién la va a hacer? ¿Con quién va a estar vigilado André para tratar de estar para el partido de vuelta? Resulta muy muy extraño todas estas decisiones y estos anuncios, Beto. Cuando un jugador está lesionado, normalmente es acompañado en el trabajo de recuperación por personal del club.
Oye, Tocayo, qué gusto saludarte. Sí, se presta al sospechosismo, ¿no? Porque también, aunque pareciera que en Liguilla no es apropiado hacer una cosa de estas, pero viene su gol 200, ¿no? Tiene 199 con Tigres. Este sería su gol 200, que tiene un simbolismo importante, pero bueno, también conociendo a André, no se quiere perder ningún partido. Si trae problemas en la ingle, seguramente son reales, y lo quieren cuidar seguro para el partido de vuelta, porque ahí es donde Tigres tiene que amarrar el pase a la final, ¿no? ¿Tú crees que esta situación no tiene nada que ver con el gol 200, tiene que ver exactamente con un problema muscular que tienen?
¿Cómo estás, Tocayo? Mira, sí se puede también suponer que quieren hacer de una fiesta este récord, esta nueva marca, y que sea de local, pero pensando en que Tigres necesita un buen resultado también en CU, que no se traiga una desventaja, al menos pareciera que esta decisión sería poco probable. Pero bueno, pues podemos pensar que también el factor de la altura, el factor de ser un jugador que recientemente acaba de cumplir 38 años, le quieren dosificar también las cargas, pudiese ser, o el riesgo de alguna lesión mayor, si es solamente una molestia y todavía no algo que necesite una infiltración. Podemos pensar que puede ir también por ese lado, ¿no? Pero lo cierto es que André es un jugador muy muy competitivo y que quiere estar, y que seguramente buscará llegar a esa marca lo antes posible.
Héctor, muchas gracias por la información.
Pues mucho gusto, Héctor. Buenas tardes para todos.
Buenas tardes. Yo creo, Chelis, que el récord, hombre, sería lo ideal que fuera en Monterrey, pero yo creo que ese no es un factor que debe ser tomado en cuenta, sino claro, que si se consigue, claro, si se consigue fuera de Monterrey, pues bueno, pues así sucede, ¿no? Pero sí resulta raro que nadie del cuerpo médico se quede a vigilar, o de los terapeutas, a Gignac allá en Monterrey.
Sí, es el
los terapeutas
ahora,
sobre todo.
Y, ajá, claro. Exacto. Y eso en extraño, realidad, yo les pregunto extraño una cosa, en el partido, decía, el partido de vuelta. Ajá. Perdón, Héctor.
Sí, adelante, dale.
Gracias. En el partido de vuelta en Monterrey, los dos goles de Gignac fueron a balón parado. Díganme una sola jugada más que haya cooperado con el equipo. Una. No me hablen de experiencia, no me hablen de aplomo, no me hablen de presión al árbitro, de presión a la defensa rival, por quién es Gignac y lo que ha hecho en este país, cosas fabulosas. Pero no, está en su momento. Hoy le favorece más jugar con Ibáñez que jugar con Gignac. Esa es una realidad.
Fíjate que sí, desde luego que ese es un factor importante, pero por otro lado se podría decir, oye, pero mete los goles, responde, no, es determinante, hoy, es factor.
¿No crees? Mete los goles, uno de penal y uno que se traga el portero un tiro de castigo. Algún remate, sí, algún remate.
Colaboró el portero, ciertamente.
Alguna pared, alguna asociación con otro jugador. No, está en su momento, Gignac.
Aunque el torneo no fue malo, Chelis hizo 9 goles, metió 3 de penal, 6 en jugada, pero digo, al final de cuentas, son 38 años de edad, muy claro, correteados además.
Sí, claro.
Entonces, en cualquier otro jugador, en cualquier otro equipo del mundo, administrarían los minutos mucho, Beto. Pero Gignac quiere jugar todos los minutos.
Sí, exacto.
Ese es un problema también. Acuérdate que ningún entrenador se atrevía a sacarlo de cambio. Hasta hace poco ya empezaron a sacarlo, pero normalmente no,
sí,
se atrevía.
Como en el bueno, partido Siboldi, anterior también, claro. Siboldi, entró Ibáñez.
Sí, cuando llegó Siboldi, cada partido que necesita sacarlo, lo saca, ¿eh? O sea, él no le ha temblado la mano, pero muchos entrenadores les temblaba la mano para sacarlo, ¿eh? Normalmente él jugaba el tiempo que quería.
Sí, es cierto. Ahora, lo interesante es que tampoco estaba en buenas condiciones al final del torneo anterior, y aún así contribuyó para que Tigres fuera campeón del fútbol mexicano. Increíble. El fondo futbolístico, ya no digamos tanto físico, pero futbolístico, de un hombre tan importante como es Gignac. Una noticia rápida, que no tiene que ver con deportes, pero es noticia. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia anunció hoy, por unanimidad, el regreso de las corridas de toros a la monumental Plaza de Toros México. Una buena noticia para los ¡bravo! Que son aficionados a la fiesta taurina, como tú, Chelis.
¡Bravo, bravo!
Perfecto, vamos contigo. León Lecanda, gusto en saludarte.
Muchas gracias, Beto, fuerte abrazo. Hoy se anunció el patrocinio de 3 años más entre el Banco BBVA y la Liga MX, con lo cual este acuerdo se establece hasta el 2026, y además hay que decir a la gente, bueno, pues serán ya 13 años de relación estratégica comercial entre ambas instituciones. Si recuerdan, en aquel entonces, cuando se separa la estructura de la Federación Mexicana de Fútbol y la Liga, se crea la marca Liga MX, y en Cancún, en el año 2013, todavía bajo la gestión de Decio de María, de Justino Compeán, se firmó el primer convenio de patrocinio de la Liga con BBVA. Beto, entre otros temas también, pues lo que dijo Mikel Arriola, ¿no? Que por ahora el reglamento se mantiene igual, que no hay ascenso ni descenso. Me aclaraban hace unos momentos por parte de la Liga MX que no significa que no pueda en algún momento dado votarse en la asamblea que regrese el ascenso y el descenso, pero bueno, yo le hice una pregunta muy específica a Mikel Arriola, si después de las palabras de uno de los socios accionistas de Cancún FC, el equipo campeón de la Liga de Expansión, Jeff Luno, el exgerente general de los Astros de Houston, sobre el hecho de que sin ascenso el capital extranjero se iba a ir a otras ligas, bueno, a mí me dijo, el reglamento está así y no cambia, ¿no? Vamos a ver qué sucede en la asamblea del próximo 19 de diciembre, en donde los dueños votarán basado en el plan estratégico que van a presentar Juan Carlos Rodríguez, La Bomba, en conjunto con Mikel Arriola.
Vamos a escuchar precisamente a Mikel, el presidente de la Liga del Fútbol Mexicano.
Respecto al tema del Cancún, ese es un ejemplo claro de inversión, reestructura y títulos y campeonatos. Entonces yo vuelvo a... Hablé con Jeff el propio domingo, los felicité. Creo que es una plaza muy importante, la Plaza Cancún. ¿Y cómo cumplimos nosotros para que las inversiones sigan viniendo? No modificando las reglas. Generando un ambiente que sea predecible para los inversionistas, tanto en Primera División como en la Liga de Expansión. Entonces, así será. El elemento central es que ellos sepan cuáles son las reglas del juego para efectos de que sigan atrayendo inversiones, tomando en cuenta que las diferencias en valor de la Liga de Expansión con la Liga MX son de los órdenes de 50, 60 veces más en valor en equipos. Entonces ahí seguimos trabajando muy fuerte aquí con Mike Díez para que las fuentes de recursos de ingreso de los equipos de expansión sean mejores, sean mayores en el tiempo, para que ese ratio de diferencia pues se vaya acortando en vez de seguirse alargando. Mismas reglas. No vamos a modificar las reglas.
¿Aumento de equipos a 20?
No. Vamos a ver qué pasa en la asamblea, pero no hay un cambio de reglas en ese sentido. Ya se verá en su momento, pero hoy no está planteado, Paco.
Hola, León, qué gusto saludarte. Oye, León, entonces, está claro que Mikel Arriola está acatando indicaciones de los dueños y que vaya la parte de ascenso y descenso que incorporaron en su tiempo la ley Guzmán y luego Alejandro Iraragorri, pues se va a quedar, no sabemos si por los siglos de los siglos. Pero también había la noticia de que Querétaro tenía nuevos dueños, ¿sabes tú algo?
Y fíjate que ahí estaba Gustavo Guzmán, lo abordamos y huyó, no quiso dar declaraciones.
Claro, no pierde.
Sí, pues significativo, ¿no? Claro, es el tema otra vez de la
justicia. Él es el poder tras el trono.
Mira, yo sí te puedo decir una cosa, o sea, más allá de las propuestas, los planteamientos y que digan misa, evidentemente, tanto el presidente comisionado Juan Carlos Rodríguez, como el presidente de la Federación Iván Cisniega, como el presidente ejecutivo de la Liga, Mikel Arriola, son todos empleados de los dueños. O sea, esa estructura nos tiene que quedar clara a todos. Sé que a ti perfectamente bien, ¿no? Digamos a los que nos dedicamos a esto, pero a la gente explicárselo. Ellos pueden proponer, pero los dueños en su asamblea son los que votan y los que deciden si algo cambia o si algo se mantiene, ¿no? Por ahora, a mí me parece que es claro, Mikel Arriola, en decir el reglamento está así, no lo vamos a modificar, vamos a ver, ¿no? Porque te decía que recibí un mensaje hace como una hora aproximadamente por parte de la Liga diciéndome, bueno, es que no dijo exactamente que no, sino que podría pasar, ¿no? Vamos a ver.
No, sí, dijo que no.
Sí, lo escuchamos ahí, ¿no? Ahora,
claro, León.
Sí. Michelis.
Mójate. No es patético lo que dijo el señor este. No es patético. Para que tu inversión esté seguro. Y el retorno de la inversión, ¿por dónde viene? O sea, ¿cómo le explicas a alguien americano con procesos, con proyectos, que no puedes tu inversión no puede retornar? Ahí se va a quedar. Verdaderamente, si me dice el señor Arreola una cosa buena que haya hecho en la liga, en este momento Radio Fórmula no me vuelvan a hablar, Picante no me vuelvan a hablar, no, me salgo de esto. Una cosa que haya hecho buena por la liga.
Sí, mira, te voy a decir qué creo yo que sucede aquí, Chelis, porque tu comentario es duro, ¿no? Yo sí pienso, y porque la pregunta fue en ese sentido, yo incluso cité a nuestro compañero Omar Flores de ESPN en la entrevista que le hizo a Jeff Luno hace 3 días, y el accionista de Cancún, o sea, le decía, oye, si no regresamos a este tema de ascenso y descenso, si no se le da esa oportunidad a los clubes que están en la división inferior, el capital extranjero internacional se va a ir. Y luego el dato que da Mikel Arriola es contundente, las franquicias valen hasta 50 veces menos entre una liga y otra. Yo no sé, pues no tengo la data, sería muy interesante, si existe otro país en donde haya esta diferencia tan grande en el valor de un equipo deportivo entre la división inmediatamente
60 veces
inferior,
digo, ¿no?
Y la siguiente. Sí. Entonces, o sea, ¿cómo puedes tú, y comparto la opinión contigo, Chelis, cómo puedes tú revalorizar o darle la oportunidad a un proyecto, a una inversión?
No hay ascenso.
Claro. Si no hay ascenso, es totalmente absurdo.
Lo hemos dicho 20 veces.
Totalmente absurdo.
Es que no, es lo mismo meter medicinas al seguro o vigilar medicamentos en Cofepris que dirigir una liga de fútbol. No es lo mismo. Es que traen gente que no le entiende esto.
No, pero espérame. Pero Héctor, claramente también se dijo acá ahorita que es empleado de alguien que le dice, di esto. Claro. Y él en vez de medio decorarla, políticamente ser correcto, te la suelta como va. No, es que verdaderamente, claro. ¿Qué cara? ¿En manos de quién está el fútbol mexicano? Está a cañones.
Y claro, te voy a decir, Feliz, digo rápidamente para cerrar el tema, vamos a ver en la asamblea, ¿sí? Una de las cosas que yo podría decir que ojalá que lo sigan haciendo es que sean transparentes. Que el día 19 en Toluca, martes, acabando la reunión de los dueños, que suelen ya no detenerse a dar declaraciones, que haya una conferencia de prensa en donde Juan Carlos Rodríguez y Mikel Arriola, o uno o el otro, nos expliquen, señores, esto fue lo que propusimos, esto fue lo que autorizaron los dueños.
Correcto, Leo, muchas gracias por la información. Lo de Ordiales, que ya se va.
Lo de Querétaro, lo que sabemos es que la familia Achar, los que fueron dueños de Comex, también dueños del proyecto del Celaya, están muy interesados en adquirir la franquicia del Club Querétaro, y todo esto tiene que ser autorizado. El cambio de certificado de afiliación, nombre y sede en la asamblea tiene que ser autorizado por la mayoría de los dueños. Arriola no quiso mencionar nombres, pero sí dijo que había habido de mayo para acá un interés hasta un tanto exacerbado por diversos inversionistas por tratar de entrar a la Liga MX, y que eso lo ven con buenos ojos, ¿no? Vamos a ver, o sea, si concuerda lo que dicen con lo que hacen, ¿no? Si realmente le permiten a nuevos inversionistas llegar con bases sólidas al fútbol nacional.
Sí, León, muchas gracias por la información.
Muchas gracias a ustedes, muy buena tarde.
Buenas tardes. Sí, está claro que son los propietarios, los dueños, los que deciden cerrar, blindar la liga y no permitir que nadie se meta ni que nadie salga. Está trancada.
Club de Toby.
Piedra y lodo la puerta, Chelis, de la primera división.
No, una pena, porque grandes capitales extranjeros no los hay, pero este señor americano de Houston está poniendo el dedo en la llaga. O se hacen las cosas bien, o agarro mi dinero y que el equipo lo pongan ahí en Puerto Madero a comer.
Perdón, vámonos. ¿Una autoridad no podría obligar a la liga a modificar eso del ascenso y descenso? Yo ¿O no que, por ser un negocio particular?
Yo creo que si las cámaras se juntan por el bien del fútbol, por el bien del país, pero por supuesto lo ganan.
Gracias, Héctor y Chelis, y hasta mañana.
Gracias.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.